Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, re-evolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer poder interactuar con ustedes. En esta ocasión, Katrina en su sección Más Siniestro Que, Lulú y Lulú, dos historias terriblemente verdaderas, en la cual cada palabra nos recuerda que la terrible realidad supera a la ficción. Y como siempre, las autoridades suelen tener un papel bastante triste en todas estas historias que nos cuenta Katrina. Vladimira Palma, en su sección Cuentos del Mundo, nos habla acerca de Pasifae y Asterión, un poco de mitología griega. Su servidor Arturo Rojas les presenta el capítulo 4 de ¿Quién es Ricardo? ¿Qué pudo haber escrito Ricardo para que lo sentenciaran 20 años de prisión? Y en el rincón de la arqueología, El hilo de Ariadna, en voz de Vladimira Palma, Creta y sus evidencias del pasado, el palacio del rey Minos. Y para finalizar, en el rincón de la poesía, de Minerva Villarreal, Te besaré largamente, en voz de Karen Rodríguez. Y sin más por el momento, comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este Más Siniestro Que, traigo para ustedes una historia. Lulú y Lulú. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. María de Lourdes Martínez Sánchez, Lulú. Era una mujer de 24 años. En 2019 tenía 4 hijos, el mayor de 7 años y el más pequeño de 10 meses, producto de 2 relaciones que no funcionaron. Ella se hacía cargo sola de su crianza y manutención. Además, de hacerse cargo de su madre, enferma de diabetes y con una disminución visual. Tenía una hermana de 11 años. Todos ellos habitaban una casa en obra negra y con falta de servicios básicos, debido a que se ubicaba en una zona desprotegida y abandonada de la mano de Dios y de las autoridades en Ixtapaluca, Estado de México. Después de intentar en distintos trabajos eventuales, encontró un empleo en el que le permitía llevar comida a la mesa, en un bar donde servía las mesas, a veces doblando turnos, incluso el turno nocturno. El 5 de febrero de 2019, se despidió de su madre, luego de haber estropeado su celular porque cayó en agua. Al llegar al trabajo, logró encender su celular para enviarle un mensaje. Esto está flojo, refiriéndose a las propinas recibidas. La madre le pidió que no se quedara a doblar turno. El celular de la joven no encendió de nuevo. Pasaron las horas y la abuela de aquellos 4 niños no recibió más información de su hija. Pensó que quizás se había quedado a seguir trabajando. Al día siguiente, aquella abuela, al no recibir noticias de su hija, pidió a otra de sus hijas que preguntara, que buscara. La familia hizo indagaciones en su trabajo, en sus redes, con amigos. Nadie sabía de ella. Un día más, sin saber de su paradero. el 7 de febrero, dispuestos a levantar denuncia, recibieron información de uno de los amigos de la familia. Habían encontrado un cuerpo femenino en el canal de Aguas Negras. Una foto que circulaba entre los WhatsApp de funcionarios llegó hasta la hermana. Para ella, esa era Lulú. Acudieron al MP a identificar directamente el cuerpo. Se los negaron. Les pedían que levantaran denuncia y que esperaran 72 horas. Luego de presionar suficiente, la madre y hermana de Lulú lograron que les entregaran el cuerpo una vez hecha la autopsia. El MP de Los Reyes La Paz deseaba cerrar el caso. Era suicidio. Se había ahogado en las aguas negras. Sin embargo, la presión de aquella familia humilde logró la reclasificación, feminicidio, pero sería en Tlalnepantla donde se llevaría a cabo la investigación, es decir, hasta el otro lado de la Ciudad de México, un lugar tan lejano para esta humilde familia que apenas encontraba la forma de alimentar a esos chiquillos que no gastarían lo que tenían para comer frijoles y sopa en pasajes y copias de expedientes o mordidas que les habían pedido las autoridades. La investigación sin presión mediática, sin relevancia social, es investigación estancada. A 3 años del feminicidio de Lulú, el 30 de enero de 2022, Lourdes Mañón Rivera, una niña de 13 años, desapareció de las inmediaciones de su casa en el fraccionamiento Paseos de San Juan, en Zumpango, Estado de México. La madre, al percatarse de su desaparición, buscó abrir una carpeta de investigación con las autoridades correspondientes. 72 horas. La autoridad se negó a abrir dicha carpeta y fue hasta el 3 de febrero que se decidió generar una alerta Amber, que circuló apenas un par de días. Mientras familiares y vecinos hacían búsquedas informales para tratar de localizar a Lulú, el mismo 3 de febrero se revisaron cámaras de seguridad y detectaron a la niña siendo subida a una camioneta. Dieron con el sujeto que conducía. Al interrogarlo, declaró que la niña estaba en un domicilio y que seguía con vida. El viernes 4 de febrero, Lulú fue localizada en el domicilio señalado, con huellas visibles de violencia sexual y sin vida. Además, la policía encontró un video en el celular del detenido, donde se podía observar el macabro acto grabado al momento de ser cometido. La familia y los vecinos claman justicia, porque el sujeto es hijo de un policía y temen que pueda ser puesto en libertad. Quizás este caso no quede impune porque colectivos y vecinos han estado presionando. Mientras, los hijos de Lulú, ahora huérfanos, siguen sumidos en la pobreza y el abandono. Amigos, escuchas de Radio Chairo, soy Katrina. Me encuentran en Instagram en arroba Karen Kiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces, la realidad supera la ficción.
Muy buen día, escuchas Radio Chairo. Los saluda Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como @VladPalma. Esta vez, para Cuentos del Mundo, les quiero compartir un relato de la mitología griega, la historia de Pasifae y Asterión. Pasifae fue una mujer hija de Helio y Perseis, hermana de Circe, mejor conocida por haber sido quien convirtiera a los compañeros de Odiseo en cerdos. Pasifae desposó a Minos, quien reclamó el trono de Creta, y pidió a los dioses un signo que pusiera de manifiesto su derecho. Poseidón, deidad de los océanos, le concedió el trono de Creta, una importante isla que dominaba el comercio del Mediterráneo, y le envió como señal a un hermoso toro que emergió del mar para que lo sacrificara en su honor. Minos, satisfecho con la señal divina y encantado con el toro, no cumplió su promesa. Poseidón, enojado, cobró venganza al mejor estilo de divinidad griega. Hizo que Pasifae se enamorara del toro. Ella, para satisfacer su pasión, pidió apoyo al gran inventor Dédalo, quien fabricó una ternera que parecía un animal verdadero, en el que se introdujo Pasifae, logrando engañar al toro que anhelaba. Meses después, nació un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro, conocido como Minotauro, y cuyo nombre era Asterión. Minos lo condenó a vivir en un laberinto construido también por Dédalo, y cada año la ciudad de Atenas le daba 7 jóvenes y 7 doncellas en tributo. En palabras del historiador Pierre Grimal, esta leyenda conserva el recuerdo de la civilización minoica que parece haber tenido un culto del toro y palacios inmensos como los encontrados en Osos y otras partes por las excavaciones de Evans. El laberinto es efectivamente el palacio de la doble hacha, símbolo que aparece repetidamente en los monumentos. ¿Quieres conocer un poco más de la casa de Asterión? Continúa escuchando Radio Chairo y te lo contaré más adelante.
Bienvenidos a este, el episodio 4 de esta serie ¿Quién es Ricardo? Su servidor y amigo Arturo Rojas les da la bienvenida a esta interesante serie en la cual platicamos acerca de la vida y obra de nuestro camarada Ricardo Flores Magón. ¿Quién es Ricardo? ¿Y qué pudo escribir para que lo sentenciaran a 20 años de cárcel, en la cual fue asesinado? Lo cual difiere obviamente de la versión oficial. En el episodio anterior platicamos acerca del encarcelamiento de Ricardo y de sus camaradas, los cuales no lograron la libertad sino hasta abril del siguiente año, en 1902. Ricardo, fuertemente influenciado por las obras de Kropotkin y de Dworkin, contribuyeron a fortalecer su espíritu de lucha. Además, la semana pasada platicamos acerca de los clubes liberales, los cuales en poco tiempo fueron disueltos por la mano dictatorial. ¿Y cómo fue que lo lograron? El sistema logró infiltrar personajes dentro de sus filas y reventaron las asambleas de forma violenta. Así lograron que interviniera la policía para encarcelar a los organizadores, quienes pasaron un año en cárcel. Y así lograron disolver los clubes de Pachuca, de Nuevo León, de San Nicolás Tolentino y de Ciudad Valles. Y obviamente, el más importante quizá del momento, el Ponciano Arriaga de San Luis Potosí. Y es claro que la garantía constitucional de reunión y asociación pública era un cuento en esa época. Para ese momento, Ricardo retoma su posición antiporfirista, pero ahora a través del hijo de la Huizote, un periódico antirreeleccionista, y en septiembre de ese mismo año Ricardo, Evaristo Guillén y Federico Pérez fueron nuevamente encarcelados, y fue hasta 1903 que lograron recuperar su libertad. Obviamente continuaron su lucha a través de la palabra, a través del hijo de la Huizote, y a la par también surge otro órgano opositor, el Excelsior. Los presos del Club Ponciano, al retomar su libertad, continúan su lucha en paralelo, trasladando su club a la Ciudad de México. Y sí, en 1903, una noche de abril, la policía irrumpe en la oficina del hijo del Aguizote, arrestando a todos. Entre ellos, Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Juan Sarabia, etcétera, etcétera. Hasta los obreros se los llevaron. Y a pesar de ello, dichas publicaciones continuaron su circulación, tanto el Excelsior como el Hijo del Aguizote. Y así fue como en el año 1903, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un fallo en el cual se prohíbe la circulación de cualquier escrito de Ricardo Flores Magón. ¿Pero qué era lo que escribía Ricardo Flores Magón? El Derecho de Rebelión, del año 1910. El buitre viejo alisa con rabia las plumas alborotadas por el torbellino de los recuerdos, sin encontrar en estos el porqué de la revolución. Su conciencia de ave de rapiña justifica la muerte. ¿Hay cadáveres? La vida está asegurada. Así viven las clases dominantes del sufrimiento y de la muerte de las clases dominadas, y de pobres y ricos, oprimidos y déspotas, en virtud de la costumbre y de las preocupaciones heredadas, consideran natural este absurdo estado de las cosas. Pero un día, uno de los esclavos toma un periódico y lo lee. Es un periódico libertario. En él se ve cómo el rico abusa del pobre, sin más derecho que el de la fuerza y la astucia. En él se ve cómo el gobierno abusa del pueblo, sin otro derecho que el de la fuerza. El esclavo piensa entonces y acaba por concluir que, hoy como ayer, la fuerza es soberana y, consecuentemente, con su pensamiento, se hace rebelde. A la fuerza no se le domina con razones, a la fuerza se le domina con fuerza. El derecho de rebelión penetra en las conciencias. El descontento crece, el malestar se hace insoportable, la protesta estalla al fin y se inflama el ambiente. Se respira una atmósfera fuerte por los efluvios de rebeldía que la saturan y el horizonte comienza a aclararse. Desde lo alto de su roca, el buitre viejo acecha. Me voy a mover un poco al final. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Hay rebeldes en un pueblo. La vida está asegurada y asegurados están también el arte, la ciencia y la industria. Desde Prometeo hasta Kropotkin, los rebeldes han hecho avanzar a la humanidad. Supremo derecho de los instantes supremos en la rebeldía. Sin ella, la humanidad andaría perdida aún en aquel lejano crepúsculo de la historia llamada la Edad de Piedra. Sin ella, la inteligencia humana hace tiempo que habría naufragado en el lodo de los dogmas. Sin ella, los pueblos vivirían aún de rodillas ante los príncipes de derecho divino. Sin ella, en esta América hermosa continuaría durmiendo bajo la protección del misterioso océano. Sin ella, los hombres verían aún perfilarse los recios contornos de esta afrenta humana que se llamó la Bastilla. El buitre viejo acecha desde lo alto de su roca, fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. Regeneración, 10 de septiembre de 1910. Y con este hermoso texto acerca de la rebelión, me despido. Espero que la presente serie sea de su total agrado. Y nos estamos oyendo la próxima semana. Muchas gracias.
Fíjese, oiga. Me acuerdo de nuestro apóstol de la Revolución Mexicana, la auténtica, que se llamaba, ¿cómo? Está prohibido que lo sepan, Ricardo Flores Magón, porque siempre que escribía él su periódico clandestino Regeneración, concluía con alguna frase como esta: tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. Y a Emiliano Zapata y a Pancho Villa les gustaron esas frases. Y de hecho, cada vez que hacía una proclama, Emiliano Zapata ponía tierra y libertad. Era su lema. Se lo copió, o más bien, se lo... ¿Cómo diríamos? Lo ratificó lo que decía Emiliano Zapata. No fue obra del pensamiento de Zapata esos lemas, sino de Ricardo Flores Magón, el verdadero apóstol de la Revolución Mexicana. Dicen que su nombre está allá en el Congreso de la Unión con letras de oro. Pero mire, a veces veo alguna calle con su nombre. Pero su pensamiento, ni madres. Está prohibido que se conozca su pensamiento. Me gusta eso que dijo él, de que el que vota, grábeselo bien, el que vota, lo que hace es escoger a su verdugo. Al que le va a poner la soga al cuello, al que se lo va a chingar. Y da un consejo: todo aquel cabrón que te ponga una boleta electoral en las manos, clávale el puñal, así que afilad cuchillos.
Vámonos, recio.
Y también decía Flores Magón: el pueblo tiene tres grandes enemigos, y si no se deshace de ellos, nunca va a ser dueño de lo que es suyo. Porque la patria, todo lo que hay en ella, oro, plata, cobre, petróleo, las minas, las playas, todo es de nosotros. Pero unos cuantos cabrones se lo han apropiado. Y dice: mientras el pueblo no se deshaga de esos tres enemigos, nunca va a ser libre. ¿A quién se refería? A la iglesia. Hoy diríamos a las iglesias, llámese católica, llámese testículo de Jehová, llámese llámese pentecuesteso, llámese pare, este pague por sufrir, o como se llamen. Ya ve que todos los pinches líderes de las sectas, cuando Donald Trump tomó posesión allá en Estados Unidos, juró ante dos Biblias. Y todos los grandes predicadores que andan aquí viéndole la cara de pendejo al que se deja en nuestro país, ahí estaban lambiéndole los huevos a Donald Trump. ¿A poco no? ¿Creen que no me di cuenta? Así que tres enemigos: gobierno, ricos e iglesia. Y si el pueblo no se deshace de ellos, nunca va a ser libre. Escucha, pueblo tonto, y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación y cuélgalos a todos, no tengas compasión. El cura y el burgués y el gobierno ladrón, aunque parecen tres, son el mismo cabrón. Con su carne y su cuero haremos chicharrón, y con su pinche cebo vamos a hacer jabón.
El hilo de Ariadna. Creta se halla situada en la periferia más saliente de un arco de montañas que se extiende desde Grecia hasta el Asia Menor por el Egeo. El mar Egeo no era límite de separación entre los pueblos que a él se asomaban, y Schliemann demostró esto al hallar en Micenas y en Tirinto objetos que debían provenir de países remotos. Y Evans encontró en Creta marfil africano y estatuas egipcias. El comercio y la guerra son las fuerzas impulsivas del tráfico en el reducido mundo de la antigüedad. Como en nuestros días, y exactamente igual que ahora, tan pacífica y tan rapazmente al mismo tiempo se comerciaba y se peleaba entonces. Así, las islas, con sus dos madres patrias, constituían una unidad económica y cultural. Sus madres patrias, hemos dicho. Aquí, madre patria, no lo era en rigor el continente, pues pronto quedaría probado que el suelo materno, tomado por aquel en que tuvo lugar el acto creador, lo fue una de las islas. Creta. Según la leyenda, Zeus mismo nació en ella. Era hijo de Rea, la madre tierra, y vino al mundo en la cueva de los dictos. Las abejas le llevaban su dulce miel. La cabra Amaltea le ofreció sus ubres. Las ninfas le mecieron y un tropel de jóvenes armados se congregó a su alrededor para protegerlo contra su padre, Cronos, devorador de sus propios hijos. También se dice que Minos, aquel rey legendario, reinó en la isla y era hijo de Zeus. Evan se excavó en la región de Cnosos. Las murallas afloraron casi a la superficie. A las pocas horas, el trabajo ya dio su fruto. Y al cabo de algunas semanas, Evans, lleno de asombro, se vio ante las ruinas de unos edificios que cubrían 8 áreas. En el transcurso de unos años, los restos de un palacio surgieron de un espacio que cubría una superficie de 2 hectáreas y media. La disposición de los edificios estaba bien clara, y a pesar de notables diferencias exteriores, mostraba un parecido indiscutible con los palacios de Tirinto y Micenas. Pero su poderosa construcción, unida a su gran suntuosidad y belleza, indicaba que los castillos del continente fueron solo edificaciones secundarias, capitales de provincias o colonias en una marca adelantada. En torno a un rectángulo inmenso, el patio más grande se erguían varias alas de edificios extendidas en todas las direcciones, con sus paredes de ladrillo hueco y tejados llanos sostenidos por pilares. Pero las estancias, pasillos, salas y los distintos pisos presentaban una distribución tan confusa, ofrecían al visitante tantas posibilidades de equívoco, que incluso el espectador más profano exclamaba: "Esto es un laberinto", aunque no supiese del que la leyenda atribuye al rey Minos la edificación de un laberinto construido por Dédalo. Laberinto por antonomasia y modelo de todos los que después se han hecho o se pueden hacer. Evans no vaciló en comunicar al mundo que había encontrado el palacio de Minos, del mismo legendario hijo de Zeus, padre de Ariadna y de Fedra, dueño del laberinto y del temible hombre toro o toro hombre que lo habitaba, el Minotauro. El relato que les presenté pertenece al libro Dioses, Tumbas y Sabios, del escritor y periodista C.W. Seram, quien nos acerca al mundo de los arqueólogos que excavaron en búsqueda de la historia atrás de leyendas y mitos. Me despido y los espero en la siguiente entrega de su podcast favorito para la continuación de esta historia arqueológica.
Minerva Margarita Villarreal, 1957-2019. Te besaré largamente. Mis animales sueltos en el interior de tus sentidos, amándote en tus entrañas, como esquirlas de luz. Te besaré, atravesaré tu cielo, me internaré en tus ramas, circularé en tus líquidos. Surgiré de la yema de la corteza de tu tronco, me alimentaré de tu jardín. Tu voz en las colinas y los campos inmensos, como tú los pensaste, tus animales sueltos en el interior de mis sentidos, amándome en mis entrañas, como certeza, como fruto, como señal de territorio, tu voz en las colinas y los campos inmensos, bajo este cielo púrpura, esta delicia o cauce a mitad de la lluvia, a mitad del océano, porque tu árbol enraiza en medio de mi vientre y esta tierra te vive en el principio y el fin.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, ya saben, nos localizan en @radiochairo. Excelente inicio de semana, mi recomendación personal, hagan el amor, no la guerra. Hasta la próxima.